Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote hasta las 23 en Radio Cultura.
Buenas noches. Soy Jorge Agotti, pasada las 22 horas y más exactamente 22:04. Comenzamos como todos los martes Cacerolas y Camarines y este programa número 50, contentísimo, 50 programas y vamos a estar todos los martes del 2024. Y hoy tenemos un programa interesantísimo que lo seguimos en el marco de los 150 años de Mar del Plata, como ya les comenté varias veces. El primer programa fueron la arquitectura, las lindas casas de Mar del Plata, sus ramblas, varias que tuvo, sus acantilados, en fin, la arquitectura, después la pintura, y este martes se lo vamos a dedicar a la gastronomía de Mar del Plata. Y para eso vamos a conversar con Francisco Soldi del Proyecto Pescado. Me pareció súper interesante. Yo creo que vamos a tener una charla que ojalá que la pasemos todos bárbaro, que no tengo ninguna duda. De manera que ya empezamos, se termina el verano, llega Luis Miguel a la Argentina. Vamos con Luis Miguel cuando calienta el sol.
Thank you.
Sol, qué temazo. ¿Quién no soñó con este temazo en pleno verano? Pero bueno, se va acabando el verano, pero todavía el sol calienta. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúscula. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y hoy me voy a tomar una lágrima.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Como les comenté al principio del programa, en el marco de los 150 años de Mar del Plata, primero hicimos el primer programa, iniciando la temporada, sobre la arquitectura de Mar del Plata, esas casas espectaculares que había y que quedan todavía algunas pocas para ver un poco cómo era esa belleza de Mar del Plata. Después vimos Mar del Plata a través de la pintura, con Carlos Pinasco, que hablamos sobre una cantidad de excelentes y conocidísimos pintores, muchos de ellos, y toda la influencia europea que había en la pintura, que también pintaron a Mar del Plata y sus costas, sus acantilados y demás. Y el tercer programa que quería dedicarle en homenaje a Mar del Plata es de su gastronomía, porque la gastronomía de Mar del Plata es extraordinaria y realmente cada día está mejor. Y cuando uno habla de gastronomía en Mar del Plata, lo primero que se le viene a la cabeza son los pescados, aunque también podría haber un poco de tierra-mar, porque también está muy cerca el campo, está lindero ahí en Mar del Plata. Y entonces me pareció muy interesante un proyecto que se llama Proyecto Pescado, en el cual vamos a charlar, que ya lo tenemos en línea. Hola, Fran, ¿cómo estás? Fran Soldi, que es cocinero y pescador, lo cual eso es una rareza y un agregado increíble a un cocinero que además es pescador. Así que buenas noches, Francisco Soldi, gracias por atendernos. Y lo primero que te pregunto es, ¿qué sos de Soldi, de Raúl Soldi?
Bueno, buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y invitarnos, porque hoy soy el portavoz del proyecto que tenemos. Los chicos no pudieron hacerse presentes, estaban con otras cosillas. ¿Qué soy de Raúl Soldi? Nieto, mi papá, hijo de Raúl. Y bueno, no sé si algo tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero quizás sí, no sé, después encontraremos, hay puntos de contacto.
¿Cómo no? Y decime, ¿cómo nace el proyecto Pescado?
Y el proyecto Pescado nace de algo muy inocente, lo llamaría, o de algo en realidad muy natural, que surgió, digamos, de un motor de, como te comentaba hace un tiempo y charlamos por arriba, un motor de salir a pescar en una época que fue puntualmente en la pandemia, que no se podía trabajar, que estábamos viviendo acá en la costa sin muchas posibilidades, fuera de temporada, la plata se empezaba a acabar. Entonces arrancamos a pescar con una canoa que tengo, que compré hace varios años con un amigo, y cuando comenzamos a pescar, bueno, ya cocinaba hace rato, digamos, me dedico a la cocina hace rato. Cuando empezamos a pescar, nos empezamos a encontrar con una maravilla y con un recurso espectacular en el mar, a pocos metros de nuestra casa, ¿no? Yo creo que ahí nace. Pescábamos con, y lo seguimos haciendo cuando salimos con la canoa, con línea de mano. La línea de mano es una soga de 10-15 metros, que en la punta tiene atada la línea. Por lo general le ponemos dos o tres anzuelos, un plomo, y encarnamos con anchoa, camarón o bueno, muchas veces también encarnamos con pescados, digamos, que de repente decimos, che, este es muy chiquito, bueno, guardémoslo en el freezer para carnada. siento que así, sin saberlo, estaba comenzando lo que hoy tiene el nombre de Proyecto Pescado, porque salíamos con esa pesca del mar y nos juntábamos entre amigos, algunos traían un vino, otros traían una ensalada, y nosotros íbamos probando distintas recetas con los diferentes pescados que salían, ¿no? Desde ahí empezamos a encontrar un universo que de repente la carretilla tenía una versatilidad espectacular, y
creo que le llamaba
por ahí con la gente
en esa línea cuando pescaban. En esa línea, lo que me estás contando, cuando salían a pescar, ¿qué eran los pescados que más le empezaron a llamar la atención, que empezaban a sacar?
Y algo, un pescado que yo no conocía más allá de haberlo comprado en la pescadería, en filé sin cuero y con la B, digamos, sin espinas, es la pescadilla, que cuando más que nada sale durante todo el año, en verano no tanto porque no le gusta tanto el agua calentita, digamos, sino que es más de agua fría y agua quieta. Se espantan también cuando hace mucho ruido, por ahí se espantan. Pero en la pescadilla encontramos una versatilidad alucinante, porque de repente servía para hacer un ceviche o un tiradito, para hacerla al horno, entera, a la plancha, a la parrilla, bien trabajada, digamos.
Para tener una idea, ya que esto es una radio, tenemos que también, a lo mejor, cómo podemos hacerle al oyente que se haga la idea de la pescadilla, sería de carne firme, sería de qué tamaño, como una característica, pescado azul, es un pescado.
No, la pescadilla es un pescado de un pez de carne blanca. El tamaño no llega a superar, no sé, los 60, 70 centímetros. Y la carne es súper suave, es tierna, pero a la vez tiene su firmeza, entonces por eso, digamos, tiene esa versatilidad. Y así como la pescadilla, empezamos a encontrar que había muchos peces acá en el Atlántico que por ahí no tienen tanto renombre o no son tan comerciales, como por ejemplo la castañeta, el salmonete, el pez palo. Después sí hay pescados por ahí que son más populares, como, no sé, hoy está muy en boca y en auge el pez limón, que se ha puesto muy de moda, o de repente el bonito o la anchoa de banco, son, bueno, peces que vienen durante el verano acá, que tienen más renombre o tienen más, son más conocidos, digamos, en el mundillo, sobre todo gastronómico, son muy deseados. Pero bueno, nosotros nos dimos cuenta cuando empieza este motor de decir, bueno, vamos a pescar y con lo que sacamos saquemos lo mejor, digamos, de cada pescado. Nos dimos cuenta de eso, que había una versatilidad y un universo en el mar que nos permitía hacer platos bárbaros con cualquier pez que salga del agua. Y yo creo que ahí, digamos, con ese sentimiento de compartir, como era con los amigos, compartirlo también con la comunidad local, arrancamos y le dimos forma a Proyecto Pescado.
Decime, y esto está en Chapadmalal.
Sí, estamos en Chapadmalal. Hoy por hoy lo que tenemos es un chiringuito en la cervecería de unos amigos que se llama Las Cuevas. Es la primera cervecería que se abrió acá en Chapa, de dos hermanos, los hermanos Bidondo, y los chicos, bueno, le propusimos de poner el chiringo ahí en Las Cuevas, justamente para encontrar un lugar que haya, digamos, un gran flujo de gente, ¿no? Es decir, bueno, nuestra intención era compartir esta data que empezamos a encontrar desde la experiencia, ¿no? Esta cantidad de pescados y estos platos que empezamos a probar, dijimos, che, está buenísimo, estaría buenísimo que la gente lo pruebe, ¿viste? ¿Cómo hacemos? ¿Viste? Bueno, si armamos un restaurante va a ser un camino bastante más largo. Bueno, por ahí armemos un chiringo, que la comida sea más fácil de comer. Le implantamos un poco el concepto de comida rápida y también transformándolo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que comida rápida sea comida chatarra. Y acá simplemente es comida rápida porque sale rápido, como cuando uno va, no sé, a un bar de tapas en San Sebastián, ¿viste? En España, que en 2 segundos te sacan la tapita ahí y está buenísimo.
No, y además bueno, un pescado que te dicen sale rápido ya es un buen síntoma, porque es un vuelta y vuelta, el pescado sale en su punto, claro. Sale jugoso, sale, no sale seco, así que yo creo que eso es verdad, es de comida rápida, uno asocia enseguida chatarra, y acá tenés una comida de extrema gourmet, porque comer así pescados, que son además son poco conocidos y demás, y es un lujo, te diría que es casi único eso. ¿Y qué es lo que pide más la gente?
En esta búsqueda también de que la gente empiece a amigarse un poco más con el pescado, porque también muchos llegan a la cervecería, encima la cervecería, la carta que tiene la cervecería es vegana, entonces hay también algo muy por default, que hay mucha gente que llega a una cervecería a comerse una hamburguesa de carne o unas papas con cheddar y su cerveza artesanal, ¿no? Entonces ya acá, digamos, cuando la gente entra, ya hay algo que le hackea el sistema, ¿entendés? Porque no está ni la hamburguesa ni las papas con cheddar, y la opción que hay a la carta vegana, que por cierto está buenísima, es pescado. Entonces,
ahora, una de las cosas en la plancha de hierro, esos pescados deben ser, sí, más que tentadores. Yo lo he visto en
los
han pasado. ¿Ves? Esos pedazos de carne, de pescados carnosos y demás que están en la plancha de hierro, y la verdad que son irresistibles.
Totalmente, sí. Básicamente en lo que nos centramos y enfocamos es que el producto esté bueno, y para eso, digamos, es por ello que seguimos manteniendo esta estructura que al final no nos permite un gran volumen, pero bueno, que seguimos pescándolo nosotros, y de esa manera nos aseguramos que el producto final sea de una gran calidad.
¿Y ponerle... la gente lo reconoce, se da cuenta, lo aprecia, lo valora?
Sí, porque también esto es divertido, de que sea el chiringo, ¿no? Que es un espacio donde el cocinero está directamente hablando y mirando a los ojos a la persona que va a comer, porque la gente tiene que ir hasta ahí a buscar su plato. Y le preguntás, ¿cómo comés? ¿Cómo comiste? Mucha gente llega diciendo, no, a mí el pescado no me gusta. Y la pregunta que hacemos, bueno, ¿pero por qué? No, por el olor, ¿viste? Y ahí es, no, si el pescado tiene feo olor, es porque el pescado está mal. El pescado no huele mal. O sea, nosotros acá manejamos 200 kilos de pescado por semana y no hay feo olor nunca. Entonces
ahí se ve la frescura del pescado. Y te digo, lo que ustedes sirven en este chiringuito extra gourmet, ¿es todo lo que ustedes pescan a la mañana?
No necesariamente a la mañana. Primero,
bueno, ustedes pescan.
Sí, lo que hacemos, o sea, esto es posible gracias a un sistema que desarrollamos. Que, o sea, hay mucha gente que viene haciéndolo. De hecho, uno de los primeros que conocimos que lo hacía acá en Mar de Plata es Patricio Negro, que tiene el restaurante Sarasa Negro, y ahora abrió, sí, algunos que otros restaurantes. Patricio lo que empezó a hacer, que se hacía en algunos lugares del mundo, era madurar los pescados, ¿no? Que eso lo que quiere decir es que, al igual que hacen en las carnicerías con la carne, los pescados se cuelgan de la cola sin escamas, sin vísceras, se cuelgan en una cámara de frío con ventilación. Esto que permite que la durabilidad del pescado sea mucho mayor, a tal punto que pueden pasar, por ejemplo, en nuestro caso, 7 o 10 días y el pescado aún así se puede comer crudo, se puede comer cocido. Entonces,
y son cámaras frigoríficas.
Claro, es una cámara de tampoco te imaginas que tenemos una cámara espectacular.
No, pero digamos el concepto.
Sí, el concepto es eso, es una cámara con temperatura controlada y ventilación.
¿Y el sabor es igual o no? De que si eso te comes ese pescado que estuvo así una semana secándose más frente a uno fresco, ¿tiene que ser distinto o no?
Sí, a mí me pasó algo muy loco. No sé, por ejemplo, uno de los platos que siempre hacemos en el Chiringo cuando tenemos lo que para nosotros es el pescado ideal es ceviche. Y a mí me pasó algo muy loco, que yo antes elegía, o sea, o pensaba o elegía como cocinero hacer ceviche apenas el pescado salía del mar. Para mí eso era lo más fresco. Cuando empezamos con los chicos a trabajar en este método, me di cuenta que el ceviche estaba notablemente más sabroso y con una textura mucho más interesante cuando el pescado se maduraba por lo menos 1 o 2 días. Entonces ahí me cambió un poco la concepción de lo que era el pescado fresco, ¿viste? O sea, fresco no necesariamente quiere decir que salió hace media hora, sino que se trató de muy buena manera hasta que llegó al plato.
Fran, te quería preguntar, ¿podríamos hacer una pequeña pausa y volvemos?
Sí, por supuesto, Jorge.
Varias cosas me interesa seguir preguntando.
Dale.
Restaurantes, espectáculos, muestras de arte y lo que pasa en el mundo. Todo en Cacerolas y Camarines con Jorge Agote.
Te vayas a la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te ves en otros lados. Siempre, si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Siempre, si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Porque yo quiero que te vayas.
Disfrutamos de la media vuelta. Qué lindo bolero. Debe ser uno de los boleros más más increíbles y conocidos. Y creo que Luis Miguel es uno de los intérpretes más importantes. Es del compositor mexicano con José Alfredo Jiménez. Fran, bueno, muchísimas gracias por esperarme estos minutitos. Te quería preguntar algo, porque sé que también es algo muy curioso, es que por ahí vi que cuando ustedes van a pescar, limpian los pescados en el mar mismo. No es que tiran las vísceras todo otro lado, nada, sino que todo lo hacen ahí mismo en el mar, en la orilla.
Sí, esto también, digamos, como de manera natural, concluimos que era la mejor manera de hacerlo. Primero, por varios factores, ¿no? Como salíamos con la canoa y de repente, por un tema, digamos, de comodidad, de decir, che, ya estamos acá en la playa, tenemos el cajón de pescado, pongámonos acá sobre una piedrita, le sacamos las escamas, las vísceras, los lavamos con agua de mar y los llevamos impecable a la ladera. Y cuando arrancamos, de repente en el equipo somos 4 socios, hay uno que es el que más se dedica a la pesca, que es Pico. Muchas veces él salía con su bote y volvía con el pescado. Entonces, apenas arrancamos, muchas veces lo que hicimos fue limpiar los pescados, las escamas, las vísceras, y lavarlos con abundante agua dulce, ¿no? Y ahí, cuando los empezamos a colgar, nos dimos cuenta que no pasaba lo mismo que cuando los colgábamos que cuando los lavábamos con agua salada. El pescado, cuando tocaba el agua dulce, empezaba a pudrirse de manera muy veloz y a tomar unos aromas muy extraños. Y cuando nos detuvimos y pensamos un toque, dijimos, che, la verdad que esto tiene bastante sentido. O sea, el pez del Atlántico y el agua dulce, digamos, en ningún momento tienen contacto. Entonces, eso reforzó esta idea que hacíamos para no llevar, digamos, escamas y vísceras a la casa. Y dijimos, bueno, una parte fundamental de nuestra cadena tiene que ser esta. Limpiamos el pescado en la orilla del mar con agua salada, dejamos lo que no necesitamos, o sea, las escamas y gran parte de las vísceras las dejamos ahí, y otra parte de las vísceras la guardamos y nos las llevamos. Por ejemplo, de repente hacemos con los hígados, hacemos paté o hacemos hígados a la plancha. Las huevas también las guardamos para hacer a la plancha o para hacer tipo botarga, como hacen los italianos, que la secan en sal.
La botarga sarda.
Claro, exacto.
Y ahora, botarga acá, ¿de qué pescado lo haces?
Y ahora la que estamos haciendo una...
Con la hueva, ¿no? La bolsa de las huevas, para explicar un poco qué es la botarga, claro, ¿no?
Las huevas del pescado se secan en sal hasta que queden bien, bien duras. Después se ponen en la cámara de frío también para que sigan secándose. Los tanos creo que la hacen... la secan al sol directamente, pero bueno, acá, digamos, hay un clima muy húmedo y traicionero como para hacer eso. Y después las huevas, digamos, quedan como algo bien duro, y lo que hacen los italianos es rallarla arriba de la pasta, que queda espectacular.
Y también a veces se vende más fresca, se vende de todo tipo, se vende totalmente disecada, tipo en polvo, se vende frescas. Te hago una consulta, Fran. O sea, que yo tengo una idea que quiero tratar y buscar por todos los medios de que mi idea es equivocada y que no estoy en lo cierto, pero es una idea que yo tengo. Yo, Mar del Plata, que voy de toda la vida y demás, y con lo que me gusta la gastronomía y demás, tengo la sensación que es muy difícil conseguir pescado fresco, hasta mismo en varios, no todos los restaurantes, pero en muchos restaurantes, y tengo siempre la duda de que lo único que hay en Mar del Plata es chernia, corvina, 4 pescados, y siempre son los mismos, y nunca hay otra opción, nunca hay una pescadilla, nunca hay, a veces por ahí, un pez limón. Daría la impresión como que siempre lenguado, chernia y no sé, 2 más que ahora no me viene a la cabeza, pero digamos 4. Y ahí, sí. Yo he ido al puerto, por ejemplo, y no podés comprarle fui ahora hace muy poco al puerto y dije, bueno, a ver si puedo comprarle a las lanchas. Y me dijo, no, esto ya está todo vendido. Los que ves ahí no me pareció muy tentador. Tengo esa idea. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Es así o no es así?
Lo que puedo dar es también, digamos, como una opinión personal, no quiere decir que sea ninguna verdad, pero a mí me pasa algo similar y a nosotros también, o sea, como equipo nos pasa algo similar, y un poco también el motor, digamos, de arrancar el proyecto y compartir esta pesca y estos platos con la gente fue también para abrir ese espectro. Como que nosotros sentimos que de un lado, o sea, del lado de la industria, está todo bastante, digamos, como armado e impenetrable, entonces es bastante dificultoso conseguir pescado fresco, o sea, no es fácil, es muy loco, o sea, tenemos Mar del Plata es una ciudad gigante con un puerto espectacular. Y cuando vas a las pescaderías o mismo al puerto, como decís vos, pescado, ¿viste? No está fresco, no es como cuando vas a Perú, ¿viste? O cuando vas a Brasil, que de repente llegan los barquitos pescadores y tenés ahí lo que acaban de pescar.
Uruguay también. Yo creo que debería haber un canal de venta o alguna manera donde, además de toda la industria que hay, seguramente es para exportación y ni que hablar, que realmente haya una, pues yo creo que mismo para el consumidor, no puede ser que siempre haya cuatro pescados y nada más. Brótola, chernia, lenguado y alguno más, y no te muevas de ahí, no hay otra cosa. Entonces me da la impresión que los tienen congelados, los sacan, tienen un proveedor que es bueno, que es fresco y demás, pero toda esa maravilla de proveedor y demás no tiene nada que ver con toda la oferta que hay en el mar a 100 metros o a 200 metros o 700 metros. Tal cual. Y yo olfateo que pasa eso. A ver, y ya te digo, lo voy a buscar. ¿Querés, por ejemplo, no existen más los mejillones los mejillones vivos? Seguramente porque necesita una cadena de frío muy complicada, porque la gente ya se acostumbró a comer la media valva, que tiene una media cocción, y entonces, bueno, la gente ya se acostumbra a otra cosa por debajo, pero no hay nada más rico. Y yo de chico, en Mar del Plata los comía, eran los mejillones vivos.
Sí.
No existen.
Sí. Y para mí, digamos, es eso, ¿no? Como son dos factores que hace que sea difícil o que conseguir el pescado fresco o variedad de pescados como las hay acá en el Atlántico.
Por eso lo de ustedes, para mí, considero es que es una joya.
Una parte es la industria y la otra parte es la cultura. O sea, por más de que tenemos una extensión gigante del mar, en Mar del Plata, en un radio de 10, 12 cuadras, capaz que hay, no sé, 9 carnicerías y una pescadería o ninguna pescadería. Entonces hay, digamos, ahí como algo cultural. Está bien, tenemos una extensión de campo impresionante, pero digo, no hay cultura muy fuerte del mar.
Y por ejemplo, te llega un pez limón o te llega la pescadilla, ¿qué es lo que te gusta? Viene alguien y te dice, bueno, prepáramelo como vos quieras. ¿Qué es lo que más te gusta preparar a vos? ¿Tenés alguna receta o alguna salsa livianísima para el pescado? O ¿cómo lo prepararías si vos te pasa este escenario?
Y mira, justo la verdad es que me gustaría decirte un par de así como de clásicos que tenemos en el chiringo, que siento que también en parte son un aporte de cada uno de nosotros que somos cocineros, que fuimos armando,
por ejemplo,
la carta. Y el pez limón, siempre que llega, lo sacamos crudo, en tiradito. Ahora, durante el verano hicimos un tiradito que es súper simple, pero justamente para eso, para poder degustar la textura y el sabor del pez limón, que simplemente tenía una vinagreta de oliva y limón, y después tenía, justo al lado del chiringo teníamos un ciruelo que nos dio un montón de ciruelas, entonces lo sacábamos con el pescado crudo, vinagreta, limón, y oliva, sal, unos gajos de ciruela y una hoja que tenemos acá en la huerta que se llama huacatay. Después, ayer, por ejemplo, no, anteayer sacamos, como si fuese un sashimi de pez limón, que estaba buenísimo, que salía con una especie de gazpacho de tomate y durazno en el fondo, y tenía un aceite verde que estaba buenísimo. El último día que lo abrimos también teníamos pez limón, lo sacamos también así, tipo sashimi, con un poco de palta abajo y gomasio, que es sésamo tostado. El pez limón, el otro día coincidíamos con los chicos que la mejor manera de comerlo es crudo, para nosotros.
Decime, ¿los mariscos?
Y mariscos, la verdad es que no, o sea, son más del sur, ¿viste? Tenemos un amigo que es de Puerto Madryn que nos consigue langostinos buenos, que lo que hacemos es comprarle y los tenemos congelados como para cuando hay 5 días de tormenta acá que no podemos salir, y decimos, bueno, por lo menos sacamos un plato.
¿Los langostinos también los pescan ustedes?
No, eso no.
Porque langostinos, no me acuerdo que antes había langostinos chiquitos de Mar del Plata que eran deliciosos. Sí. Eran unos langostinos. Ahora cada vez que voy a comprar langostinos, ¿de dónde son? No, vienen de no sé dónde. Sí, digo, sí, bueno, sí. No hay berberechos, no hay almejas, no hay mejillones, a ver, no es que no hay, hay, pero viene de cualquier lado. Uno dice, me voy a Mar del Plata con un pescado, le digo, mira, da Mar del Plata porque es una ciudad divina. Ahora, a comer pescado vas a tener que elegir muy bien a dónde ir, pues si no es lo mismo que comerlo en Buenos Aires.
Sí. Sí,
entonces, sí. Por eso que yo siempre digo que lo de ustedes es un proyecto más que interesante. Es difícil conseguir mariscos que sean de Mar del Plata.
Sí, eso hoy para mí es casi, mariscos en sí es casi imposible. Nada, o sea, nosotros nos conseguimos, como te digo, lo único que conseguimos son langostinos, pero que vienen de Puerto Madryn, que es lejísimos. Y lo que intentamos hacer nosotros es
la calidad de lo que se compra igual en Mar del Plata es una muy buena calidad. Yo lo que digo es, será una calidad extraordinaria, igual o mejor o de lo que sea, pero yo quiero comer lo que está a 100 metros de donde estoy yo, del mar. Ah, eso es una vuelta de tuerca. Como también pasa en algunos restaurantes, cuando uno viaja y tiene oportunidad de ver que hay como unas heladeras así con vidrio, y tenés ahí 4 o 5 pescados que son los que trajeron ahí los cereales o aquel, que están ya en la heladera, lo cual eso pero bueno, por ahí tampoco es cultura. A veces uno ve eso acá y dice, uy, estará ahí hace no sé cuánto y demás. Contame, ¿dónde están y cómo sigue este proyecto? Tenemos unos últimos minutos, pero quería saber cómo sigue este proyecto, dónde están ahora. ¿Alguien va a Mar del Plata en Semana Santa? ¿Cómo te ubican?
Nuestra, digamos, medio de comunicación y de difusión que usamos hoy es el Instagram, que el Instagram es Proyecto Pescado. Estamos en la cervecería Las Cuevas, que es la cervecería de unos amigos, y hoy por hoy seguimos con este formato.
Está en,
¿no?,
Chapa.
En Chapadmalal, sí. Chapadmalal, en Playa Chapadmalal, la cervecería se llama Las Cuevas. Y hoy por hoy seguimos con este formato del chiringo adentro de la cervecería, justamente para poder seguir transmitiendo lo que hacemos a la mayor cantidad de gente posible. Y de vuelta, ¿no? Como tratar de contagiar un poco esta cultura y estos sabores de que tenemos acá enfrente, la materia prima. Por eso, digamos, hay ciertos platos que son fáciles de comer en el chiringo que desarrollamos. Por ejemplo, hacemos una hamburguesa de besugo o de pez palo o del pescado que saquemos. Cuando sacamos mucho de una cantidad, hacemos una hamburguesa como algo muy ganchero, que la gente dice, ah, una hamburguesa de pescado, mirá qué novedoso. Y la verdad que la prueban, está buenísima, y dice, bueno, ahora me gustaría probar un tiradito, ¿viste? O un pescado curado, o me gustaría probar un filé a la plancha. Entonces hoy seguimos bajo ese concepto, digamos, algo chico, que haya un buen flujo de gente y sobre todo cuidar la calidad del producto, que es pescar mejor.
Fran, te agradezco muchísimo que me hayas atendido. Quiero conocer después a tus hermanos y a todos los que forman este increíble proyecto. Me parece realmente una maravilla. Realmente estás al lado del mar, con el mar. Además es sustentable y creo que contentísimo de poder terminar los tres programas que le hemos dedicado a Mar del Plata, tanto de la arquitectura como de la pintura y en gastronomía. Alguien que está con un proyecto nuevo y de una altísima, altísima calidad, porque eso hay que decirlo, es de altísima calidad. Mar del Plata va en esa línea, pero creo que ustedes hacen un aporte increíble, así que te agradezco muchísimo.
Bueno, gracias Jorge a vos por invitarnos acá al programa y dale, estaría buenísimo que te vengas, que conozcas al resto de los chicos.
Te puedo decir que no vayas más, porque te voy a pedir probar todo, te voy a buscar todo, voy a ser el cliente molesto, pero que va a disfrutar como loco.
Te atendemos en la barra, la pasamos bien. Grande. Vas a comer pescado fresco y rico.
Te mando un gran abrazo y muchas gracias por atenderme.
Un abrazo. Chau.
Suave, como me
siempre te soñé, como siempre te soñé.
Suave, suave, temazo, temazo de Luis Miguel. Bueno, y hoy quisimos recordarlo porque está acá en la Argentina, así que me imagino que todos los que mueren por Luis Miguel van a tener la oportunidad de poder ir a verlo.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Creo que hemos tenido un programa interesantísimo, un cierre de los tres programas de Mar del Plata muy, muy completo, y sobre todo con la gastronomía. El proyecto Pescado de Francisco Soldi realmente vale la pena conocer, creo que van en una línea de altísima cocina. Estuve varios días en Mar del Plata y tuve oportunidad de ir a distintos restaurantes. La realidad es que Mar del Plata se está comiendo increíblemente bien. Ah, yo por ahí me engancho ahí con que hay 4 o 5 pescados y demás, pero eso es a lo mejor algo más puntual. En línea general, y la realidad es que Mar del Plata va avanzando en una gastronomía cada vez más sofisticada, de altísima calidad y con restaurantes muy buenos que después, algunos hasta después hacen temporada en Europa, hay que decirlo eso. Hay un restaurante que a mí me encantó, hay varios, pero hay uno que a mí me encantó, que se llama Furia. Furia Puro Fuego. Es increíble. Es realmente un restaurante de una calidad superior. Ahí sí que realmente dije, wow, qué nivel que está teniendo Mar del Plata. Y lo siguen varios restaurantes, no es que hay uno solo, no, es una cantidad de restaurantes nuevos, una cantidad de cocineros, de chefs jóvenes, y realmente rescatando un producto increíble de Mar del Plata, realmente un polo gastronómico extraordinario. Y como siempre, al final del programa a veces tenemos una sorpresa. Y hoy es la sorpresa porque el 6 de marzo de 1853 se estrenaba La Traviata de Giuseppe Verdi en el Teatro La Fenice, que está en Venecia. Es un teatro que se prendió fuego y lo restauraron y quedó extraordinariamente bien. Así que, chao, hasta el martes que viene, y el brindis de La Traviata con Luciano Pavarotti, Brian Adams, Andrea Bocelli, Andrea Ryder, etcétera, etcétera. Chao.
Liviamo, liviamo negli eti carici che la bellezza infiora, e là fuggevo, fuggevo l'ora s'inebria voluta.
Le bianche dolce fremete che suscita l'amore, poiché che l'occhio al cuore onnipotente va.
Odiamo, ci invita un fervido accento a lusinghia.
Tra voi, tra voi, sombrone viri, e come un gioconda,
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires. Todo es música, todo es radio.
Todo es radio.
Radio Cultura.
Love you when I did. Can't believe you played.